Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Argentina cambia su rumbo y marca uno nuevo en el mapa político de Latinoamérica. Aumentan cuestionamientos a transparencia de elecciones venezolanas. Desde la otra frontera, La Voz de América explora el fenómeno de la inmigración. La encrucijada de las capitales europeas, mientras Francia intenta unificar estrategia contra el terrorismo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Argentina dio un giro político al dejar atrás 12 años de legado kirchnerista. El nuevo presidente Mauricio Macri no solo anunció un revolcón al rumbo económico de su país, su llegada al poder marca también un cambio en el mapa político de la región, hecho que quedó en evidencia con el anuncio de su posición dentro del Mercosur con respecto a Venezuela. Con los hechos y más allá de la noticia, le preguntamos a Cristina Caicedo Smith cuál fue el anuncio del mandatario en ese sentido, Cristina, al confirmar su victoria.
Como prometió durante su campaña, el presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, ratificó que solicitará en la próxima cumbre Mercosur que se aplique la cláusula democrática del bloque sobre Venezuela por los abusos y por la persecución a los opositores. La cláusula prevé la posibilidad de suspender a un país socio y aplicarle sanciones económicas o el cierre de las fronteras en caso de ruptura del orden democrático. Asunto primordial en la agenda de Macri es la economía. Al respecto, señaló que trabajará para impulsar las relaciones no solo con los países de la región, sino también con todo el mundo.
El candidato opositor Mauricio Macri será el nuevo presidente de Argentina al ganar la segunda vuelta electoral el domingo con un margen del casi el 8% sobre el oficialista Daniel Scioli. El nuevo presidente electo no tardó este lunes en dar su primera conferencia de prensa enfocándose en la economía.
Unir lo antes posible el gabinete económico. Yo no voy a designar ministro de Economía, va a haber un ministro de Hacienda y Finanzas y va a haber 6 ministros que van a ser los integrantes del gabinete económico para que rápidamente vayan a tomar contacto y saber cuál es la situación.
También se comprometió a revitalizar las relaciones internacionales tras una política que él y su equipo han descrito a menudo como hermética, al referirse a la postura de la actual presidenta Cristina Fernández en asuntos exteriores.
Queremos tener, construir, afianzar buenas relaciones con todos nuestros hermanos de Latinoamérica y con el mundo.
Uno de los retos que señalan los expertos económicos es la capacidad del nuevo presidente electo de trabajar con los rivales, señalando que tendrá que luchar con legisladores hostiles para conseguir las reformas económicas que quiere.
Y la capacidad de generar acuerdos. Y sobre todo, de sumar a su coalición un sector del peronismo, que sigue siendo la fuerza que en términos de provincias, congreso, legislaturas provinciales, intendentes, sigue teniendo más fuerza.
El empresario de centro derecha, Mauricio Macri, recibirá la presidencia el 10 de diciembre de manos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Muchas gracias, Cristina. Tras este resultado electoral también se prevé una nueva etapa en las relaciones entre Estados Unidos y Argentina. El propio secretario de Estado John Kerry felicitó a Macri por su elección. Y en medio de grandes cuestionamientos, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela ultima detalles para los comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre, día en el que se renovarán los escaños de la Asamblea Nacional de esa nación mediante votación universal, secreta y directa.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, aseguró que no existe una posibilidad de que el sistema electoral nacional sea vulnerado. Del mismo modo, explicó que hasta la fecha se han realizado múltiples auditorías al sistema automatizado para garantizar la transparencia de los comicios.
Yo no creo que haya temor de que haya fraude en el proceso electoral venezolano. Las organizaciones políticas verifican y auditan el sistema electoral en todas y cada una de sus fases.
En este contexto, previo al evento electoral, la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, manifestó su preocupación por el traslado de 30.000 funcionarios militares hacia las entidades que actualmente se encuentran bajo la figura de estados de excepción.
¿Por qué ocurre la declaratoria de un estado de excepción apenas a 3 meses de las elecciones parlamentarias en Venezuela, donde todas las encuestas parecen estar indicando el oficialismo está por debajo de 30 puntos.
No obstante, el dirigente juvenil del partido opositor Progreso Social, Wilfran Marcano, aseguró a La Voz de América que a pesar de los obstáculos, el llamado a todo el pueblo es a participar masivamente en lo que cataloga como una fiesta electoral.
Solo queremos llamar al pueblo venezolano a votar. Entonces la solución tiene que ser salir a votar este 6 de diciembre masivamente por un cambio político, por un cambio económico, por un cambio social que se va a ver representado con los nuevos diputados y diputadas que vamos a tener desde la Asamblea Nacional.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Las dificultades de cruzar la frontera sur estadounidense han llevado a cientos de inmigrantes en busca del sueño americano a tratar de entrar al país por su frontera norte. En esta serie especial, Celia Mendoza se trasladó a ese territorio para mostrarnos parte de la realidad que la otra frontera representa para quienes alcanzan a llegar a ella.
Cuando tú ves que tu vida está en peligro y que has visto cómo han muerto tantas personas que tú conoces, amigos, conocidos, por aquí, por allá, tú sabes que la posibilidad de que te maten es real. La creencia de que uno llegaba...
Amenaza que llevó a Nelson Reyes a salir de su pueblo Tame, en el departamento de Arauca, en el oriente de Colombia, en 2007, buscando refugio internacional.
Estados Unidos siempre ha tenido esa posibilidad, pero siempre ha sido difícil. Todo el mundo de Latinoamérica quiere ir a los Estados Unidos.
Sin embargo, la frontera norte de la Unión Americana terminó siendo el nuevo hogar de Nelson y su familia.
Canadá se ha convertido en uno de los nuevos destinos para refugiados provenientes de Latinoamérica, en especial de acuerdo a cifras oficiales de países como Colombia, Perú, Chile y Costa Rica.
Mejor país del mundo, que este no lo vale. Aquí no deja morir la gente de hambre. Usted no trabaja con... Tiene lo que quiere con el gobierno. Aquí todo el mundo ayuda, es un país muy bueno.
Reputación que ha llevado a que cada semana alrededor de 144 personas refugiadas lleguen a esta nación en la frontera norte de Estados Unidos.
Canadá era una forma de estar en un principio cerca a los Estados Unidos. Aunque una vez tú llegues acá te olvidas de los Estados Unidos.
Ya que según Nelson Reyes... Esta nación permite que su sueño americano se haga realidad al otro lado de la tierra del tío Sam. Celia Mendoza, Voz de América, Montreal, Canadá.
Más adelante, Bruselas sigue paralizada y los pasos de Francia para unificar lucha antiterrorista. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Decision, does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Bruselas sigue paralizada. La amenaza terrorista de la que es considerada la capital de Europa por ser sede de los principales organismos de la Unión Europea plantea un controversial dilema para el resto de las capitales occidentales. Las probabilidades de un inminente ataque terrorista llevaron a sus autoridades a paralizar la actividad en la ciudad. Le preguntamos a Angélica Herrera, ya van más de 36 horas de parálisis en Bruselas. Angélica, ¿cómo ha evolucionado la investigación en las últimas horas y qué han revelado las autoridades?
Nina, las autoridades belgas siguen tras la pista de Salah Abdeslam, el ciudadano francés que ha sido identificado como uno de los principales sospechosos de los atentados de París. La Fiscalía belga confirmó que durante el operativo de este fin de semana, 21 personas fueron arrestadas, entre ellas un hombre que fue acusado de participar en los ataques en la capital francesa. La mayoría de los otros detenidos ya fueron liberados, pero la llamada capital de Europa, Bruselas, sigue paralizada y prácticamente militarizada.
Bruselas mantendrá el máximo nivel de alerta por temor a una réplica de los atentados de París, con cientos de policías y soldados fuertemente armados patrullando las calles de la capital europea.
El ambiente sigue siendo un poco tenso. Escuchamos sirenas toda la noche desde el hotel. En el día uno sale a caminar y ve lo mismo. Es muy sombrío. Vehículos blindados, militares, policías.
El primer ministro belga Charles Michel anunció la cancelación de clases y el cierre del sistema de trenes subterráneos por lo menos hasta el miércoles, ante lo que llamó una amenaza seria e inminente.
Decidimos que las escuelas deben ser reabiertas a partir del miércoles y que se tomarán medidas de seguridad adicionales a sus alrededores. El metro también reabrirá a partir del miércoles. Es posible que sea reabierto en etapas, pero vamos a hacer todo lo posible para que funcione en su totalidad a partir de ese día.
Después de reunirse con el Consejo de Seguridad Nacional, Michel indicó que para el resto de Bélgica el nivel de alerta se mantiene en 3.
La alerta se mantiene a su nivel máximo en Bruselas, del 1 al 4. Como ya saben, el nivel 4 significa que la amenaza es grave e inminente. Puedo confirmar que para el resto del territorio la alerta está en nivel 3, lo que indica una amenaza posible y real.
En las últimas horas, la policía belga realizó más de 20 redadas que resultaron en la detención de 21 personas. Pero el principal sospechoso de los ataques en París, Salah Abdeslam, sigue prófugo. Las autoridades creen que Abdeslam cruzó hacia Bélgica el 14 de noviembre, horas después de los atentados en la capital francesa.
Y organizaciones como la OTAN, cuya sede se encuentra en Bruselas, han permanecido abiertas pese a las amenazas terroristas, pero le han pedido a su personal no esencial trabajar desde sus casas.
Angélica, muchas gracias. A propósito de medidas como la de Bruselas, el presidente Barack Obama hizo un llamado a las autoridades de las ciudades estadounidenses para actuar de manera prudente frente a la amenaza extremista. El presidente francés comenzó a desplegar su estrategia para lograr una respuesta unificada de Occidente ante la amenaza terrorista. Su primer paso fue la reunión con el primer ministro británico David Cameron. Este martes se reunirá en la Casa Blanca con el presidente Barack Obama y luego se encontrará con el mandatario ruso Vladimir Putin.
El Palacio del Eliseo en París fue donde los líderes de Francia y Gran Bretaña sostuvieron conversaciones sobre una más estrecha colaboración en la guerra contra el autodenominado Estado Islámico.
Hoy he ofrecido al presidente Hollande el uso de la base de la RAF Akrotiri para la aviación francesa que está involucrada en las operaciones contra Daesh y apoyo adicional con reabastecimiento aire-aire.
El primer ministro británico David Cameron subrayó también la importancia de que exista un mejor intercambio de información e inteligencia.
El Reino Unido y Francia ya están haciendo esto, pero hoy acordamos intensificar nuestros esfuerzos y trabajar más de cerca con nuestros vecinos europeos.
En la víspera de su viaje a Washington, el presidente François Hollande detalló su estrategia contra los extremistas islámicos.
Intensificaremos los bombardeos. Elegiremos blancos que ocasionen el mayor daño posible a este ejército terrorista. Nuestro portaaviones, que pronto llegará a la región, tiene el mandato de atacar a Daesh y atacarlo duramente.
A su regreso de la capital francesa, el primer ministro Cameron anunció que esta semana revelará una estrategia contra Daesh en Siria e Irak.
Tenemos que derrotar ese mal y presentaré los argumentos sobre cómo hacerlo, cómo usar lo que tenemos, recursos diplomáticos, políticos, de desarrollo y militares también. El Parlamento tendrá que decidir.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
A medida que pasan los días, se conocen más historias de las horas de terror que vivieron los huéspedes y los empleados del Hotel Radisson de la capital de Malí. Entre tanto, las autoridades avanzan en la investigación para dar con el paradero de los perpetradores.
A las 7 de la mañana, los huéspedes del Hotel Radisson Blue estaban aún dormidos. En el primer piso, los empleados preparaban el desayuno y las mesas. En este video exclusivo de La Voz de América, Terry Kemp, un estadounidense y empleado de una compañía de construcción, cuenta lo que sucedió cuando él y su compañero, John Hernández, esperaban un auto que los iba a recoger para ir a la embajada de Estados Unidos.
We noticed shooting starting from across the street.
Vimos disparos desde el otro lado de la calle. 4 o 5 individuos corrían hacia nosotros disparando. Regresé al comedor de desayuno y me tiré al piso.
And hit under a table. 3 terrorists came in.
3 terroristas entraron y comenzaron a disparar, 2 hombres y una mujer. Los casquillos daban contra mi cuerpo al caer. Pensé que levantarían la cortina y me verían. Ese pudiera haber sido mi fin.
Los 2 fueron rescatados, Kemp después de 1 hora, y Hernández, quien se había subido al techo, donde las fuerzas de seguridad de Naciones Unidas lo encontraron, horas después. Entre los muertos se encontraban un comerciante de la compañía ferroviaria china y unos rusos que laboraban con una compañía de carga que servían a las fuerzas francesas y la misión de la ONU en Mali. El presidente de Mali, Ibrahim Boubacar Keïtan, llamó el ataque una amenaza global e hizo un llamado a la unión en contra de los terroristas. Gesell Tobías, Voz de América.
El príncipe Carlos de Inglaterra dijo que una de las causas fundamentales del conflicto civil y de la crisis de refugiados en Siria es el cambio climático. El representante de la realeza británica sostiene que miles de personas, a través de los años, tuvieron que dejar sus tierras para mudarse a las ciudades debido a las sequías. El heredero del trono británico dará un discurso en la apertura de la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático en París.
En breve, la nueva aventura del Papa Francisco y un milagro en medio de la tragedia de Mali.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Kenia está lista para recibir al Papa Francisco el 25 de noviembre. Una agrupación artesanal de un populoso sector de Nairobi trabaja contra el reloj para diseñar y fabricar los atuendos que todo el clero usará durante la visita, incluidas 2 vestimentas especiales que serán presentadas al sumo pontífice.
Francisco estará sumamente ocupado en Kenia.
Para asegurarse de que esté apropiadamente ataviado, la conferencia episcopal solicitó al proyecto de costura artesanal Dolly que confeccione la vestimenta que el Papa usará durante las ceremonias en ese país africano. Sara Dungu muestra las dos casullas, es decir, las vestiduras que los sacerdotes se colocan sobre todas las demás vestiduras para celebrar misa que hicieron para el Papa.
Me gustaría que escogiera esta con el toque africano.
A Alice Gundy se le solicitó que hiciera esta casulla con la hermana Ida Lagonegro.
Vi el material y pensé hacer algo muy africano. Diseñé algo en lo que me ayudó la hermana. Juntas hicimos algo muy bonito.
Al taller también se le pidió confeccionar la mayor parte de la ropa para el clero que asistirá a las ceremonias papales en Kenia, incluyendo 60 casullas, 615 albas y 2.000 estolas. Los 30 y tantos trabajadores han estado cosiendo, adornando y planchando unas 14 horas diarias, 6 días a la semana.
Cuando lo hacemos de buena gana, porque nunca habíamos tenido una oportunidad así.
El Papa tiene previsto visitar la comunidad de Kangemi en su último día en Nairobi.
Quizás alguien le diga que somos las personas que le confeccionaron su vestimenta para que por lo menos nos dé su bendición. Eso es lo que deseamos.
Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Una nueva escuela de cine que usa tecnología de última generación en Nueva York está cambiando el panorama de la educación cinematográfica en Estados Unidos. Lo mejor es que los costos representan una fracción del valor que cobran sus competidores.
La nueva Escuela Superior de Cine Barry Feuerstein es la única institución educativa de cine en Nueva York que se encuentra en un estudio de cine. Los estudiantes la comparan con la Universidad de California en Los Ángeles, en referencia a la famosa Escuela de Cine y Televisión, pero cuesta un tercio del precio de una universidad de posgrado privado y los profesores e instructores son todos profesionales.
La instalación fue construida específicamente para una escuela de cine. Todo el equipo es completamente nuevo, los estudiantes son completamente nuevos y la facultad. Todo fue diseñado muy cuidadosamente y conscientemente para ser una escuela de cine del siglo XXI.
La ciudad de Nueva York contribuyó aproximadamente $7 millones para la construcción y becas. Los funcionarios de la ciudad dicen que el objetivo era crear una escuela pública de calidad mundial que refleje la población de Nueva York.
Si da un vistazo a su cuerpo estudiantil en este momento, aproximadamente la mitad de los estudiantes son mujeres. Entre la primera clase entrante, alrededor del 45% son de orígenes subrepresentados. Así que es un testamento real al compromiso de la escuela para ayudar a diversificar la industria.
Doug Steiner, quien ayudó a llevar la institución a sus estudios de producción, espera con ansia el futuro de la escuela. Él espera añadir un programa de medios de la Universidad Carnegie Mellon el año que viene. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, una terapia médica sin explicación científica. ¿Cómo ser el mejor mecánico para su auto?
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
I've had to make statements like this too many times.
A 160 mil millones de dólares ascendió el acuerdo logrado por las compañías farmacéuticas Pfizer y Allergan para su fusión, dando así lugar a la creación de la mayor empresa de su género en el mundo. El acuerdo terminará de concretarse en la segunda mitad de 2016, cuando la sede principal de Pfizer sea trasladada a Irlanda. Este invento de una compañía de accesorios para el cuidado de su auto parece decirle adiós a las molestas visitas al mecánico para cambiar el aceite de su vehículo. Se trata de un instrumento que permite realizar el proceso en solo 90 segundos.
Este es el Aston Martin Vulcan, un superauto creado este año para la pista de carreras. Los fabricantes de Castro dicen que la celda de aceite Nexel eventualmente será utilizada en más autos asequibles, como este. Un aparato estilo cubeta guarda el aceite y filtro en una sola unidad, así que en el momento de cambiar el aceite, la celda se remueve del auto para ser reemplazada. Sus desarrolladores dicen que un servicio completo de aceite toma menos de una décima del tiempo de un cambio de aceite corriente. El ingeniero en jefe de Nexel, Oliver Taylor.
Con el sistema Nexel, el cambio de aceite toma unos 90 segundos. La unidad contiene el aceite y filtro. Con quitar la unidad e instalar la nueva, el cambio de aceite se realizó.
Castrol dice que Nexel provee una reducción en las emisiones de dióxido de carbono en los motores modernos. Además, la unidad sellada previene contaminación del aceite usado, que podrá ser reciclado para la creación de otros lubricantes.
Una vez utilizadas, estas celdas de aceite regresan a Nexel para ser recicladas. En adición, sometemos el aceite usado a un proceso de filtración y purificación que permite la reutilización del aceite.
En el presente, Nexel está siendo sometido a pruebas como estándar en el Aston Martin Vulcan. Castrol espera tener esta innovación en los autos regulares en unos 5 años. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Después de que su esposo murió, Sherlyn Rose comenzó a tocar música en un hospital de Washington para procesar su dolor. Pero lo que comenzó como una terapia para la pianista se ha convertido en parte esencial de las terapias de recuperación de los pacientes para quienes toca.
Sherlyn Rose ha estado tocando el piano en el vestíbulo del Hospital Sibley en Washington todos los viernes por 20 años. Compartir su música con los demás, dice, ha sido un salvavidas para ella.
Perdí a mi marido en 1991 y por 5 años estuve realmente inestable. Me sentí muy deprimida y pensé psicológicamente, si tú ayudas a alguien más, te ayudas a ti mismo. Y es así como llegué a Sibley a tocar el piano.
Rose ha tocado el piano desde que tenía solo 6 años de edad. En su mayor parte autodidacta, ella solo tiene que escuchar una pieza una vez para tocarla. Tanto los pacientes como el personal dicen que su música trae alegría a todos.
Cuando entré por la puerta estaba muy nerviosa, tensa, no contenta de tener que levantarme por la mañana para venir allí. Y aquí estaba Sherlyn tocando el piano con música que me relajó y me hizo sentir mucho mejor.
Todo el mundo ama a Sherlyn. Usted viene aquí, su música es muy alegre, tiene muchos seguidores.
Rose dice que después de todos estos años, está contenta de que su música todavía tenga un impacto para los demás.
Te hace sentir cálido y bien por dentro porque tú sabes que has hecho algo que vale la pena y que está ayudando a otra persona. Y creo que de esto es de lo que se trata la vida.
Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
Aunque no es la fecha oficial, el invierno ha llegado al norte del hemisferio con todos sus inconvenientes, pero también con todos sus beneficios. Con este contraste nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Por una parte, una tormenta de nieve que llegó de manera temprana le causó dolores de cabeza y representó numerosos riesgos para los conductores en algunas de las carreteras más transitadas en el norte del país. pero para ciertos habitantes del Polo Norte, la nieve llegó para hacer de ella una fiesta. Esta es una pequeña muestra de la bienvenida que los osos polares le dan a la posibilidad de disfrutar el retorno de su hábitat natural en momentos en que su permanencia peligra. Les informo Lina Correa. Hasta mañana.